Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Muchos de nosotros cargamos con mitos alrededor del aprendizaje y el funcionamiento de nuestro cerebro. Escuchemos los tres más famosos. Primer mito: usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Esa cifra aparece por primera vez en 1936 en el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. También ese dato lo atribuyen a una frase expresada por Albert Einstein, aunque no hay registro de que lo haya dicho realmente.
Que utilicemos el 10% de nuestro cerebro es una falsedad. Nuestras células nerviosas son muy valiosas. No podemos permitir neuronas ociosas. Hasta cuando estamos dormidos, nuestro cerebro está activo. Los neurólogos actuales saben que se utiliza casi el 100% para cualquier actividad. Segundo mito: empleamos un lado del cerebro más que el otro. Que si uno es analítico y racional, utiliza más el lado izquierdo. Que si uno es intuitivo y sensible, el lado derecho.
Es cierto que cada lado del cerebro tiene características diferentes, pero no funcionan de manera aislada y las conexiones se distribuyen uniformemente en ambos hemisferios. De nuevo, usamos toda nuestra materia gris. Ah, y eso no tiene que ver con la personalidad. Tercer mito. Por medio de movimientos como gateos, bostezos o formas especiales de tomar agua, podemos activar hemisferios cerebrales. Eso lo llaman gimnasia cerebral. Se supone que por medio de movimientos de la cabeza, brazos o piernas, una persona mejora su memoria o inteligencia.
Entre las ridículas y míticas recomendaciones de estos ejercicios poco académicos se encuentra apoyar la mejilla en el hombro mientras estira un brazo para influir en las matemáticas. La verdad es que yo no imagino cómo es ese garabato corporal. Igual, no se preocupe si usted no lo entendió, porque no han detectado beneficios cuantificables importantes de estos extraños movimientos gimnásticos para el cerebro, más allá del beneficio que nos regala la actividad física.
¿Por qué hablamos de estos mitos hoy? Porque nuestro programa girará en torno a las matemáticas y la nueva forma en que los estudiantes se preparan de forma independiente para los cursos. Muchas personas le tienen fobia a los números, pero si creyéramos que es posible mejorar las habilidades cognitivas con esfuerzo, ensayo y error, y bueno, no con gimnasia cerebral necesariamente, sin miedo al fallo, los números ya no serían aterradores. Lo importante es que sepa que el cerebro es como un músculo. Los retos, las aventuras, lo nuevo, lo fortalece. Es el equivalente a decir: yo no soy bueno en matemáticas, pero lo seré.
Para enfrentarse a los números, hay que descartar esa idea falsa de que usamos solo un 10%, o solo un hemisferio del cerebro, o analítico o artístico. Es decir, usted puede aprender matemáticas al mismo tiempo que pinta un cuadro expresionista. El proyecto EXMA de la Escuela de Matemática ha demostrado que no se requiere un cerebro especial o ser un genio para llevar un curso de álgebra o cálculo a distancia. Ellos son muchachos y muchachas universitarios que quieren otras opciones y tienen ritmos distintos para aprender.
Conozca sobre el proyecto EXMA de boca de la coordinadora general, la profesora Lorena Salazar.
En principio, inició para dar respuesta a una demanda de estudiantes que no lograban matrícula en los cursos, problemas de promoción, era estudiantes que ya no querían volver a las aulas, y nació básicamente con la idea de darles una alternativa a estudiantes con rezago. Desde el 2009 hasta la fecha, el proyecto ha madurado, ha crecido, y entonces ahora, hace un par de años, ya el proyecto se ha extendido a otro tipo de estudiantes, estudiantes avanzados, estudiantes que requieren un ritmo de aprendizaje diferente o que requieren una modalidad diferente, estudiantes de sedes, estudiantes que simplemente quieran llevar matemática, aunque no estén en sus programas de estudio, también tienen la posibilidad de llevarlo. El proyecto funciona como un examen de suficiencia. Yo creo que todos los estudiantes conocen lo que es el examen de suficiencia, pero con la diferencia de que en el examen de suficiencia solamente los estudiantes tienen la oportunidad de hacer un examen, pasarlo o no pasarlo, y eso significa aprobar o no aprobar el curso. En el caso de EXMA se les da la oportunidad de que hagan 3 exámenes parciales las veces que quieran, y se reporta la nota hasta el momento en que hayan aprobado los 3 exámenes con una nota de 70. O sea que el estudiante puede estudiar la materia, eso sí, es estudio autónomo, independiente. ¿Sí? No hay clases, sino que es una modalidad distinta, en el sentido que el estudiante se prepara por sí mismo, y cuando se sienta preparado, él puede solicitar ante la escuela de matemática, se inscribe y entonces se le aplica el examen. Al principio de cada semestre se publican en la página de EXMA, o sea, para entrar, se puede entrar por la página de la escuela de matemática, y ahí hay un link que dice EXMA, ¿verdad? El proyecto EXMA, y ahí pues lo lleva directamente. Ahí están claramente estipuladas las aplicaciones que se van a realizar ese semestre. Hay 4 aplicaciones, y en cada una de las aplicaciones se van alternando. En la primera aplicación está el primer y tercer parcial, hay posibilidad de hacer el segundo y el tercero, etcétera, el tercero y el primero, y así van. Es decir, es una modalidad en que él se prepara a su propio ritmo, a su propia conveniencia, y va presentando los exámenes conforme se sienta que ya lo puede lograr. Puede repetir cada examen las veces que quiera, no afecta la nota, digamos, el expediente, ¿verdad? Sino que hasta el momento que él gane, ya entonces se reporta registro y se le da por ganado el examen. El proyecto no es semestral, no tiene una ubicación como los otros cursos presenciales. El estudiante lo puede presentar las veces que quiera en el tiempo que él desee. Si él quiere hacerlo en un mismo semestre, pues puede lograrlo, ¿verdad? Tiene que esforzarse, prepararse, y siempre va a tener al menos 2 o 3 posibilidades de repetir cada uno de los exámenes en el semestre. Pero si ese semestre, por A o por B, digamos, se le dificultó prepararse, perfectamente puede continuar el siguiente semestre o puede continuar el tercero. La nota se le guarda.
El proyecto EXMA de la Escuela de Matemáticas utiliza la plataforma de entornos virtuales Moodle. Allí ofrecen los distintos cursos a cargo de 9 docentes, entre ellos Leiner Vickis.
Él está a cargo del curso de cálculo para ingenierías, en este momento para la carrera de computación. Él nos explicará las opciones que tienen los estudiantes.
Tenemos un aula virtual para cada uno de los cursos en esta plataforma Moodle. Entonces, en ella pues colgamos materiales, exámenes anteriores, prácticas en línea. Las prácticas en línea son diseñadas de forma que cuando el estudiante da una respuesta a una de las preguntas que aparece, pues el mismo sistema uno le ha dado toda la retroalimentación con el proceso correcto para resolver el ejercicio. La plataforma no solamente le califica al estudiante si está bien o mal la pregunta, sino que le retroalimenta con el proceso que se esperaba que realizara para que pueda contrastar lo que hizo con lo que debería haber hecho. Por otra parte, en lo que se trata ya propiamente la atención a los estudiantes, pues los alumnos de la universidad que se inscriben en el proyecto pueden acceder a las horas de consulta de los profesores de la cátedra usual, pueden incluso asistir como oyentes al aula de las cátedras, pues pueden mantener un contacto y pueden llevar a cabo sus consultas pues con los profesores que están impartiendo los cursos, salvo con los profesores que están propiamente en el proyecto, porque por lo mismo, para evitar sesgos, a la hora sobre todo de corregir, porque digamos cuando uno corrige los exámenes, uno no conoce quién es la persona a la que le está corrigiendo, ¿no? De hecho, para evitar ese tipo de cosas, pues se ha dispuesto que no haya ese contacto de los profesores que están en el proyecto con los estudiantes, pero el resto de profesores de las cátedras usuales, pues ellos sí tienen la disposición para atender a los estudiantes, tanto en sus clases y en sus horas de consulta a la cual ellos pueden acceder. De hecho, se ha acordado con los coordinadores de las cátedras que los estudiantes que están inscritos en el proyecto EXMA pues puedan acceder a esas facilidades para aclarar sus consultas. Por supuesto que también pueden participar en otras actividades que llevan a cabo, por ejemplo, el CASE, los estudiaderos, todos los miércoles durante todo el día en la Escuela de Matemática.
Al ser una modalidad a distancia, ¿cómo es la evaluación en este proyecto?
Cada uno de los profesores que están nombrados en cada uno de los del equipo EXMA también están dando los cursos presenciales. Cada año actualizamos los contenidos de tal forma que hay una completa, digamos, relación entre el curso presencial y este curso de EXMA. Si hubo un cambio muy rápido de un semestre a otro, en EXMA sí lo mantenemos por lo menos un año y cada principio de año volvemos a actualizar. Esto para no cambiarle al estudiante las reglas del juego de un día para otro, ¿verdad? Porque digamos ya él se preparó para el primero y va a ser el segundo en el segundo semestre, él tiene todo el derecho de que se le mantenga los contenidos con los que él inició. Cada examen que nosotros aplicamos pasa por diferentes filtros. En principio lo construye el profesor siguiendo un protocolo muy, muy rígido, digamos muy fuerte didácticamente, en el sentido de que sea un buen instrumento de evaluación. Una vez que el profesor lo diseña, se lo envía al coordinador del curso presencial. Este va a verificar que el nivel está de acuerdo, digamos, ya que los contenidos coinciden efectivamente. Lo resuelve a ver que está acorde. Una vez que hace eso, si hay alguna corrección, se lo devuelve al profesor, entre ellos lo arreglan. Después me lo mandan a mí, que soy la coordinadora. Yo reviso todos los exámenes antes de ser aplicado, cada uno de los exámenes. Yo les estoy solicitando a cada uno que venga un cuadro balanceo, que cada ítem de verdad responda a un objetivo específico, que el puntaje sea de acuerdo a los procesos involucrados en cada ítem, que el peso principal sea de verdad al objetivo y no a otras. O sea, que la evaluación sea bastante objetiva. Es el único, digamos, instrumento con el que evaluamos a los estudiantes, porque no tenemos contacto con ellos, ¿verdad? No damos clases a ellos. Por lo tanto, el instrumento de evaluación debe estar perfectamente construido. Y dado que cada profesor entrega no solamente el instrumento de evaluación, sino que la solución, ¿verdad?, detallada, desglosada, cuánto para cada punto, etcétera, etcétera, cualquier otro profesor debe seguir, estar en capacidad de seguir la guía y poder calificar todos objetivamente.
Para diseñar estas evaluaciones, el cuerpo docente colaborador ha tenido un proceso de aprendizaje. ¿Qué cambia en las prácticas docentes? Les dejo un par de minutos con el profesor Leiner, quien tiene 4 años colaborando en el proyecto.
Pues se han llevado a cabo una serie de cursos, talleres, charlas. Entre ellos destacan, por ejemplo, cursos para lo que es el manejo de la plataforma Moodle, que es un entorno virtual, como una especie de aula virtual en la que uno puede ayudarle a estos estudiantes que por su modalidad de preparación a distancia pues requieren de prácticas, materiales, videos o cualquier otro tipo de ayuda que ellos requieran. Además de que nos ha permitido renovar y hacer más amigable pues todo este tipo de entornos virtuales que los estudiantes que estudian a distancia requieren. Hemos recibido capacitaciones en aspectos fundamentales como es la evaluación de los aprendizajes. Uno podría pensar que en el proyecto uno simplemente pues llega a calificar exámenes, y no, es un proceso mucho más largo que empieza desde la confección de un examen, el diseño de ítems que sean apropiados, que permitan medir lo que en realidad el objetivo de aprendizaje dice que se tiene que medir y evaluar, sobre todo, más allá de una medición, es una evaluación de si el estudiante que se preparó por sí mismo logró alcanzar un objetivo. Entonces, en ese sentido, pues también hemos recibido capacitaciones en el área de evaluación, pues nos ha permitido crecer no solamente de una manera diferente en el proyecto, sino incluso en nuestra labor en las cátedras. Porque, por ejemplo, hay una diferencia en lo que es cómo enfrentar o cómo venir a calificar un examen, por ejemplo, y trascender esa simple calificación a una corrección, donde uno tiene además que indicarle a los estudiantes en qué fallaron por escrito en las pruebas para que ellos puedan recibir alguna retroalimentación. En lo que es diseño también, hemos tenido conversatorios en los que hemos analizado ítems y hemos desmenuzado qué es lo que ve un estudiante, cómo un estudiante enfrenta esta situación de una prueba, y buscamos siempre como diseñarlos de manera de que sea óptimo el rendimiento de los estudiantes, que tengan la posibilidad de demostrar que en efecto lograron alcanzar el objetivo que se esperaba. Entonces, en muchos aspectos técnicos, teóricos, pues hemos recibido una amplia capacitación y ha permitido que el proyecto vaya más allá simplemente de ejecutar exámenes, sino formar al equipo docente en lo que es el diseño de exámenes, la evaluación de los aprendizajes, el uso de las nuevas tecnologías, la supervisión de un miembro del equipo que también está en el proyecto de TICS en matemática, que son tecnologías de la información y la comunicación, ha permitido también que estemos con un proceso de actualización constante. Incluso ahora estamos en un proceso de aprender a diseñar y utilizar software para la creación de videos. Es algo nuevo para muchos de nosotros que no estamos acostumbrados a esa herramienta, pues ahora estamos también aprendiendo a manejar ese tipo de cosas.
Albert Einstein era superdotado. Aunque hay niños que ya superan en coeficiente intelectual a este genio y no sabemos sus nombres. De hecho, el 2,3% de la población mundial es superdotada. En otras palabras, una de cada 50 personas tienen un coeficiente intelectual superior a 130. Muestran resultados y logros excepcionales en algunas áreas y disciplinas.
Su capacidad de aprendizaje es mucho más rápida. Aunque normalmente los docentes no los identifican y califican sus comportamientos como trastornos de hiperactividad o déficit de atención. Es ocurrente que se aburran del ritmo de clases habitual y se distraigan. En realidad, lo que necesitan es una educación adaptada a sus diferencias.
David Perkins, profesor de ciencias del razonamiento en la Harvard Graduate School, sintetiza así la cuestión. Tener una buena puntuación de coeficiente intelectual es como la altura para un jugador de baloncesto. Está bien, pero hay muchos factores más a tener en cuenta.
La motivación es vital para estas personas con mentes especiales y facilitarles el aprendizaje. El proyecto EXMA es una opción que no detiene en su aprendizaje veloz a estudiantes con capacidades excepcionales. El profesor Lehner nos hablará de las ventajas de un curso del proyecto EXMA, sin importar el ritmo de aprendizaje de la persona.
Al ser una modalidad a distancia, tiene también sus ventajas, y es que muchos estudiantes tienen un ritmo de aprendizaje diferente que tal vez no se ajusta a los tiempos de una cátedra. Yo como profesor de cátedra, sé que, por ejemplo, cuando yo tengo que ir a dar mis clases de cálculo, estoy sometido a un cronograma en donde tengo que semana a semana cubrir tal tema, pasar al siguiente, porque a la hora que llega el examen de la cátedra en general, se le evalúa a todos el mismo día y todos los profesores que estamos tenemos que haber llegado al mismo objetivo y el mismo contenido, porque es un solo examen para toda la población diseñado por el coordinador de la cátedra. Y en ese sentido, pues en la cátedra uno tiene que de a veces seguir y seguir con los temas y seguir dando las clases. Mientras que en un escenario como el que genera el proyecto EXMA, pues un estudiante que tiene tal vez necesidades educativas especiales como, qué sé yo, ritmos de aprendizaje más lentos, donde tal vez requiere otro tipo de atención, como por ejemplo, a veces cuando uno dice necesidades educativas especiales, piensa solamente en los alumnos que les cuesta, y también hay alumnos que van muy adelantados, tienen capacidades, digamos, que van un poquito más allá que la del promedio. No les sirve ir a una clase de cátedra, de pronto para avanzar en su carrera, pues les sirve más prepararse por sí mismos. Son distintas poblaciones en las que un proyecto como EXMA permite que estas personas que requieren ritmos diferentes, que a veces también, como en sus inicios, cuando el proyecto empezó, iba dirigido también a personas que han repetido el curso de cátedra varias veces, que ya habían pasado por el proceso de llevar el curso usual, el curso regular en la cátedra, y no lograban avanzar. Y con el proyecto ESMA, pues mucha de esa población fue saliendo adelante porque podían repetir el primer parcial, y ya cuando pasaban el primer parcial, aunque hubiera pasado dos o tres veces, y ya cuando la persona lograba ese primer meta, avanzaba a la siguiente, iba avanzando en el curso, pero no con un solo examen parcial. Eso lo que significaba era que esta persona no se hubiera ajustado a un curso regular de cátedra, porque requería más tiempo para prepararse en los temas de un parcial específico. Y pues lograban su meta de obtener la aprobación del curso. Ahora, no se trata tampoco de generar una competencia entre el curso de la cátedra y el curso de EXMA. O sea, ambos van dirigidos a poblaciones diferentes y cada estudiante podrá medir si tiene la capacidad para también prepararse de forma independiente, que no todo el mundo tal vez tiene esa capacidad de decir, voy a sentarme, voy a estudiar en mi casa, voy a ver un video de YouTube, voy a investigar. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad, entonces estas personas sí requieren de ir al curso regular.
Vamos a escuchar a Eugenio Cordero, quien era estudiante de medicina e hizo traslado para ingeniería industrial. Él en este momento se encuentra cursando su segundo año y decidió aprovechar la forma en la que el proyecto EXMA les permite aprender. Escuchemos cuál es su caso.
La idea que yo tenía al matricular por EXMA era aprovechar los conocimientos que ya tenía, ya que el curso sí lo había llevado, pero por razones personales no había podido ir a hacer el tercer examen. Entonces quería evitarme el proceso de estar yendo como a clases. Además que yo no soy de San José, yo vivo en Guápiles. Entonces la idea era aprovechar la base de conocimientos que ya tenía, estudiar lo que quizás me podría hacer falta y realizar los exámenes cuando tuviese la oportunidad. Entonces, también aprovechar un poco lo que son las vacaciones y uno poder como estar de vuelta en la casa, que a veces hace falta, y salir del estrés como de la universidad y todo esto. Sí tiene sus ventajas, pero el estudiante sabe que tiene que aprobar sus tres exámenes. Muchas veces uno a veces se confía de lo que es el ponderar los exámenes y uno descuida, por ejemplo, el tercer parcial. Y cuando son cursos que son como en serie, digamos, que es cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3, a veces no funciona esto, uno tiene que llevar como los conocimientos bien claros de toda la materia que uno ve a través del curso. Sí, la ventaja con todo el material que se encuentra en las plataformas de MATE es que muchas veces están los folletos que vienen con los ejercicios resueltos. Por lo general a mí sí me gusta eso porque uno encuentra muchas similitudes con algunos problemas. También los exámenes viejos, que por lo general también traen su solución, pues le permite a uno tener como una idea de lo que se va a evaluar. No todo se evalúa igual. Creo que sí volvería a matricular a EXMA porque tiene esa ventaja de que al final uno no está perdiendo nada, porque si usted está matriculando los exámenes y los logra aprobar, quizás se quita un peso de encima si usted tiene que llevar otro semestre muy pesado. Me parece que es una alternativa importante. Más que nada también en la parte del ponderado, porque muchas veces uno sabe que está matriculando cursos muy pesados que quizás no vaya a tener el tiempo completo para dedicarle a un mismo curso. Entonces se aprovecha poder enfocarse en otras materias. Creo que para llevar EXMA sí implica tener una buena organización, porque en dos semanas de tiempo sabemos que hacer los exámenes abarca mucha materia, entonces sí es importante tener como una buena agenda.
¿Cuál es el futuro del proyecto EXMA? Lorena Salazar, coordinadora del proyecto, está analizando con sus colegas en la Escuela de Matemáticas nuevas opciones para los jóvenes universitarios.
Cuando el proyecto nació, en realidad el objetivo primordial era ofrecerle esta alternativa al estudiante cuando él quiera, ¿no? Cuando él esté preparado. Sin embargo, en este momento, aunque ofrecemos 4 aplicaciones, son fechas estipuladas, ¿verdad? Él tiene que presentarse presencialmente tal fecha, por ejemplo, la siguiente es el miércoles 5 de abril, ¿ya? Pero pues, si por A o por B el estudiante dice, no, yo estoy preparado hasta el 7, ¿no? No estoy hasta el 5, debería tener la opción. Entonces, a futuro estamos pensando hacer crecer el proyecto de tal manera que el estudiante pueda de verdad presentarse y decir, por favor, necesito hacer tal examen, y que haya un sistema que le genere el examen en ese momento y ojalá se lo pueda calificar, por lo menos una parte, ¿verdad? La parte de selección. De hecho, ya hicimos este verano un proyecto que le hemos llamado GenExma. Está apenas naciendo, o sea, es un proyecto piloto, digamos, donde colegas ya construyeron este sistema de que GenExma genere exámenes. Estamos recolectando ítems por cada objetivo. Eso sí, nos falta mucho tiempo porque para que esto de verdad funcione necesitaríamos muchos ítems para cada uno de los objetivos, de tal forma que aleatoriamente el sistema pueda generar un examen objetivo, ¿verdad? También que en el sistema, en este banco de preguntas, no solamente son los ítems, sino con su solución detallada, con sus pasos bien fundamentados, etcétera. Entonces va a requerir tiempo. Entonces, a futuro, tal vez no tanto, pero por lo menos ya empezamos con 1001. En este momento el colega Leiner para este semestre va a generar los exámenes con ese sistema que ya está instaurado. Lo único que falta es alimentarlo, generar los exámenes de esta manera y, por supuesto, pues siempre hay opción de que el profesor lo revise, lo corrija si hay algo que no le gustó. Entonces, él puede decir, yo quiero un ítem de esto, un ítem del otro, ¿no? Entonces, este sistema lo va a generar. A futuro, el estudiante va a poder presentarse y hacer el examen de verdad cuando quiera. Y si lo perdió hoy, lo puede hacer mañana, si gusta. Eso sería lo ideal. Lo otro que sí vamos a hacer más pronto, mediados de este semestre, es instaurar un sistema de que cuando se le dé la nota al estudiante, no solo le diga, se sacó un 7.3, un 7.2, sino que le estamos generando una hojita que le diga en qué objetivos falló, cuáles tiene que reforzar, ¿verdad? Como un seguimiento más del profesor, ¿no? Tiene que mejorar este objetivo, se le recomienda estudiar tal cosa, se le recomienda ir a consulta, etcétera. Eso se va a generar individualmente a cada uno de los estudiantes, de tal forma que él no simplemente se lleve una nota vacía, ¿verdad? Sino algo que le dé retroalimentación y le dé, pues, este seguimiento para que se siga preparando por sí mismo.
¿Puede la fórmula matemática de la teoría de la relatividad de Albert Einstein ser tan hermosa como las bodas de Fígaro de Mozart? La respuesta es que sí. En Londres, un grupo de científicos encontraron que una compleja cadena de números y letras en una fórmula matemática puede evocar las mismas sensaciones de belleza que una obra maestra de la música.
Para realizar el estudio, les mostraron a un grupo de matemáticos ecuaciones feas y bellas. Cuando miraban las ecuaciones hermosas, como la de Einstein, un escáner conectado a su cerebro mostraba las mismas reacciones neuronales que registraron cuando fueron expuestos a música como esta obra de Mozart, que usted también está escuchando. Así que deseche todos estos mitos del aprendizaje y eso que se habla acerca de su cerebro. No hay razón para temerle más a la matemática que a una clase de historia. La plataforma virtual del proyecto EXMA está abierta siempre. Solo deben ingresar al sitio www.emate.ucr.ac.cr. Esperamos que los cursos sean de provecho para los estudiantes.
Gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes,
Dani Barrantes
y Bárbara Ocampo. Que tengan un bonito día.
¡Feliz semana!
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.